Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues resulta que Tintín no era un personaje de ficción. Resulta que Tintín realmente existió y que, curiosamente, sigue vivo, ya muy mayor, en un asilo en el que está acogido. Esa es la ficción que utiliza Rafael Narbona para escribir un delicioso libro que se llama Retrato del reportero adolescente, un paseo por el siglo XX. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué Tintín sirve para pasearse por el siglo XX? ¿Están ahí los secretos del siglo pasado?
Yo creo que sí, salvo una pequeña o gran omisión, que es la Segunda Guerra Mundial, que apenas aparece en los álbumes. Pero hay que tener en cuenta que el ciclo de Tintín va desde la Revolución Bolchevique hasta la Guerra Fría e incluso las dictaduras de América del Sur en los años 80, con lo cual, pues bueno, hay un arco narrativo que incluye toda la historia del siglo XX y que nos da unas claves muy importantes, muy esclarecedoras.
Yo quería detenerme para empezar en el asunto Tornasol.
Lástima que Tornasol no haya podido acompañarnos.
En efecto, hace más de 3 meses que el profesor no sale de su laboratorio.
Bueno, el asunto Tornasol está dedicado a la Guerra Fría. El primer Tintín fue el de los soviets, que está en blanco y negro, quiero recordar.
Sí, el Tintín, pues el primer es en 1929, el 10 de enero, es cuando se empieza a publicar Tintín en el país de los soviets. Durante mucho tiempo Hergé esto lo vio como una especie de pecado juvenil y estaba avergonzado por este álbum y el que está ambientado en el Congo y que en realidad fueron una imposición de su mentor, el abate Vales, que fue el que le pidió que Tintín viajara primero al país de los soviets y después al Congo para dar una visión, pues, que era la del periódico donde trabajaba en ese momento.
Una visión positiva después de lo que habían hecho los belgas en el Congo.
Sí, en aquella época no se hablaba del genocidio que había cometido el rey Leopoldo II, ¿no? Era una cosa que ha salido, pues, poco después. Y es cierto que tiene en Tintín en el Congo una visión paternalista, pero es la que tenían prácticamente casi todos los europeos de la época. Ya. Entonces no se cuestionaba el colonialismo.
Bueno, quería que hablásemos de uno de los capítulos, el dedicado al asunto Tornasol, porque parece que hemos vuelto a ese momento, a esa novela gráfica de Hergé, el momento de la Guerra Fría.
Sí, es cierto que yo creo que lo que estamos viviendo es un nuevo capítulo de la Guerra Fría, una confrontación de nuevo entre el Occidente liberal y democrático y la Rusia autoritaria, ¿no? Que ha pasado por distintas etapas. Me hubiera gustado ver a Tintín en Ucrania, en Kiev, cubriendo ahora los acontecimientos con su blog, acompañado por Milú. Yo creo que evidentemente él se hubiera puesto en contra de Putin, pero también habría abogado por la paz, ¿no? Que a fin de cuentas es uno de los grandes valores que transmite los álbumes de Tintín, pues una visión humanista a favor de una convivencia pacífica. Hergé era anticomunista, lo fue siempre, ¿no? Entonces él siempre vio, pues, en el comunismo una amenaza para la libertad de Europa. Tampoco simpatizó con el nazismo, lo que pasa es que por circunstancias tuvo que convivir con él, ¿no? Durante la ocupación de Bélgica. Yo imagino que Hergé estaría ahora desolado, Tintín también, y nadie sabe lo que nos espera.
Eso es verdad. Claro, también está de mucha actualidad Tintín en el país del oro negro.
Esto tiene que ser un sabotaje, Milú. Por descontado, han utilizado un producto que no deja rastro. Habría que ir al lugar donde la Spidol almacena su petróleo. ¡Sí! Iré a sus depósitos.
Bueno, en Tintín hay muchísimas cosas. Quiero decir, es un personaje fantástico. Él y sus compañeros, todos.
Los inolvidables secundarios, el Capitán Haddock, Silvestre, Tornasol, Dupont y Dupont.
Siempre está bien acompañado, Tintín. Es curioso, ¿eh? No es un héroe solitario.
Bueno, al principio sí, porque él vive en la calle Labrador, en Bruselas. Tiene su único acompañante es Milú.
Bueno, pero ya tiene a Milú y luego va sumando, ¿no?
Y luego pues ya se trasladará a vivir a Mulansar cuando el capitán Haddock pues pasa de ser simplemente un capitán mercante a convertirse en una especie de aristócrata. Y forma una pequeña familia con Silvestre Tornasol, que ya completa pues lo que sería ese entorno, y con las visitas ocasionales de los hermanos de Dupont. Bueno, no son hermanos en realidad, Dupont y Dupont. Lo que pasa es que se parecen tanto que mucha gente se cree que son gemelos. Y de las apariciones de vez en cuando de Bianca Castafiore para horror del capitán Haddock, ¿no?
Digo que el Tintín en el país del oro negro vuelve a tomar actualidad. ¿Por qué tenía Hergé esa capacidad, digamos, de captar los hilos fundamentales de la historia. Pues es sorprendente.
Es muy intuitivo, porque el primer álbum que toma así el hilo de la actualidad es El Loto Azul, donde él recrea pues el incidente de Mukden, que fue un sabotaje organizado por los japoneses para justificar la invasión de Manchuria, y en ese momento chocó que de repente en literatura infantil y juvenil se aludiera a un acontecimiento político de enorme trascendencia. Y luego en El Seto de Tocar, también al hablar de la República de Borduria, hace una alusión a la Alemania nazi. Él simpatizaba con Sildavia, un país simpático, una monarquía parlamentaria, que es lo que le hubiera gustado que hubiera en Europa, ¿no? Pues él era un hombre conservador, católico, aunque hacia el final de su vida se alejó de la fe, se acercó al taoísmo, incluso a los ovnis, pero hay que reconocerle que tenía una gran intuición para captar los grandes acontecimientos de la época, salvo, insisto, en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, donde la ocupación de Bélgica ya le impuso el silencio y escoger el camino de la evasión.
Yo tengo mucha debilidad por las joyas de la Castafiore.
Para más claridad, señora, ¿quiere usted indicarnos
dónde se encontraban sus joyas?
Yo aún diría más, sus joyas.
En mi habitación.
No sé si a ti te gustan las adaptaciones cinematográficas que se han hecho.
La de Spielberg me parece divertida. Yo hay mucha gente, tiene muchos detractores, pero a mí sinceramente me gusta. Y luego las adaptaciones de dibujos animados, el problema es que han rebajado un poco el nivel del cómic y lo han puesto más a la altura de un público infantil. Ajá. Y le han quitado profundidad y complejidad. Entonces suele suceder también con Asterix, ha pasado cuando han hecho adaptaciones cinematográficas. Yo creo que es mejor leer los álbumes, pero yo he disfrutado mucho con la película de Spielberg.
¿Por qué nos engancha tanto, digamos, no ya solo las historias, sino la parte gráfica, el trazo del Hergé, la secuencia de viñetas?
Es un estilo muy elegante. Hergé no inventó la línea clara, pero sí la llevó a la máxima.
¿La línea clara qué es?
Madurez. Pues es un estilo que surge en el ámbito del cómic franco-belga y se trata de hacer, pues, evitar las sombras, trazos muy claros, muy definidos, con mucho color, muy luminosos, planos, y eso le da mucho dinamismo a la historia. Forma parte de la tradición del cómic franco-belga. Y Hergé, pues, depuró esa técnica y la acabó, pues, llevando a su máximo esplendor. No es el único representante, pero los álbumes de Tintín de entrada nos entran por los ojos. Sí. Yo el primero que leí fue Tintín en América, me lo trajo mi hermano de París, en aquella época, en francés, yo no sabía francés entonces, y simplemente las imágenes con los pieles rojas, con los rascacielos, con los coches. Entonces, visualmente es muy atractivo, ¿no? Es muy elegante. Y, por cierto, en una reseña comentaron que mi libro, mi estilo, con frase corta, se parecía a la línea clara de Hergé, y yo creo que es el mejor elogio que me han hecho.
¿Tienes una historia preferida, tú, seguro?
Hombre, a mí hay muchas que me gustan, pero tal vez si tuviera que escoger una, también me quedaría con Las joyas de la Castafiore, porque me parece pues una obra maestra del argumento. No pasa absolutamente nada.
El argumento es fantástico.
Y sin embargo estás enganchado, ¿no? Y además es una comedia y también tiene un tono sentimental, romántico, por primera vez. Sí, descubrimos que Silvestre Tornasol está enamorado de la Castafiore. Es un hombre muy tímido, ¿no? Y muy pequeñito en comparación con ella, que es una mujer muy grande. Y incluso él inventa una rosa que le pone su nombre. Entonces ahí tiene un lado romántico, como la escena donde Tintín escucha a los gitanos cantar de noche, y ahí aparece una viñeta de una gran belleza con los carromatos de los gitanos, con la luna, y Tintín comentando qué música más nostálgica, ¿no? Entonces yo creo que es un álbum que tiene mucho, mucho encanto, y para mí siempre ha sido uno de mis preferidos, pero es que me gustan casi todos.
Ya, no decimos el que no te gusta. Bueno, hay que releer a Tintín para entender el siglo XX y el siglo XXI, y leer este libro estupendo de Rafael Narbona, Retrato del reportero adolescente, un paseo por el siglo XX. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Gracias a ti, Fernando, ha sido un placer.
Pues todos vamos a releer a Tintín después de esta conversación, que además hace tiempo, en mi caso por lo menos, que no releo alguno de esos álbumes.